Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
¿Cómo le va a nuestra compañía insustituible? Muy buena tarde. Hoy tendremos relatos, abriremos los libros, poesía, mucha poesía y siempre música. Jules Massenet en el comienzo. Fragmentos de la suite El Cid por la Academia de Saint Martin in the Fields con dirección de Neville Marriner. Por la Academia de Saint Martin in the Fields, con dirección de Neville Marriner, escuchamos momentos de la suite El Cid de Jules Massenet. En Tarde de Clásicos abrimos los libros y aprendemos juntos. El 12 de noviembre de 1833, en San Petersburgo, nació Alexander Borodin. Estudió medicina y química. Publicó varios artículos sobre estas disciplinas. En 1872, ayudó a fundar una escuela médica para mujeres. Pero encontró tiempo para componer, por suerte. Estudió música desde niño y a los 13 compuso un concierto para flauta. Más tarde integró el grupo de los 5 de compositores rusos de ideas nacionalistas. La fama le llegó a Borodín con su primera sinfonía en mi bemol. La ópera El Príncipe Igor quedó incompleta a su muerte. La terminaron y orquestaron Rimsky-Korsakov y Glazunov. Otras obras importantes de Borodín son el cuadro musical En las estepas del Asia Central, 2 cuartetos de cuerda, otras sinfonías, varias canciones. Del cuarteto número 2 en re mayor de Borodín, le propongo escuchar el primer movimiento, Moderato. Registro del cuarteto Haydn de Budapest. 8 minutos.
Thank you.
El cuarteto Haydn de Budapest interpretó el primer movimiento del cuarteto número 2 en re mayor de Alexander Borodín. Roland Barthes, ensayista y crítico francés, uno de los principales representantes de crítica estructuralista, nació el 12 de noviembre de 1915. De su fragmento de un discurso amoroso, le cuento. Hay una escenografía de la espera. La organizo, la manipulo. Destaco un trozo de tiempo en que voy a imitar la pérdida del objeto amado y provocar todos los afectos de un pequeño duelo, lo cual se representa, por lo tanto, como una pieza de teatro. La espera es un encantamiento. Recibí la orden de no moverme. La espera de una llamada telefónica se teje así de interdicciones minúsculas al infinito, hasta lo inconfesable. Me privo de salir de la pieza, de ir al lavabo, de hablar por teléfono incluso. Sufro si me telefonean. Me enloquece pensar que a tal hora cercana será necesario que yo salga, arriesgándome así a perder el llamado. Todas estas diversiones que me solicitan serían momentos perdidos para la espera, impurezas de la angustia. Puesto que la angustia de la espera, en su pureza, quiere que yo me quede sentado en un sillón al alcance del teléfono sin hacer nada. El ser que espero no es real. El otro viene allí donde yo lo espero, allí donde yo lo he creado ya. Y si no viene, lo alucino. La espera es un delirio. Fragmento de un discurso amoroso. Roland Barthes. Contemporáneo de Roland Barthes fue Benjamin Britten. Escuchemos su nocturno por Stephen Hogg. 5 minutos y 20 segundos. Thank you. Stephen Hogg interpretó Nocturno de Benjamin Britten. En Tarde de Clásicos abrimos los libros y aprendemos juntos. El 12 de noviembre de 1939 nació la soprano eslovaca Lucia Popp, una de las grandes exponentes del canto centroeuropeo de su generación. Debutó en 1963 en Bratislava y luego apareció en la Ópera Estatal de Viena, donde permaneció hasta su muerte. Se destacó por su timbre clarísimo, pleno y cálido, así como su técnica impecable. La gran Elizabeth Shubarkov, al oírla por primera vez, gritó: «Señorita, usted es fenomenal». Escuchemos a Lucia Popp. Canción a la luna de Rusalka, de Dvořák. La acompaña la orquesta de la radio de Múnich, dirigida por Stefan Soltes. Casi 6 minutos.
Thank you.
Lucia Pop y la orquesta de la Radio Múnich, dirigida por Stefan Soltitz, interpretaron Canción a la Luna de Rusalka de Antonín Dvořák. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. De la era de las grandes bandas, llega Harry James con Ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo. Harry James, un clásico de jazz. En San Miguel de Nepantla, actual México, el 12 de noviembre de 1651, nació Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. Mi admirada, Sor Juana Inés de la Cruz. la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII, que además luchó por conseguir la vida que deseaba con un discurso feminista, único en la época colonial. Será nuestra poeta de esta tarde de clásicos. Si usted me acompaña. En Redondillas, Juana se atrevió a reclamar: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Desde muy pequeña, Juana demostró un gran interés por el conocimiento en general y por las letras en particular. De niña se trasladó a la vivienda de sus tíos en la Ciudad de México, donde pudo continuar estudiando. Logró entrar a los 16 años a la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo y la virreina Leonor de Carreto, que se convirtió en su principal mecenas. Recordemos que en el siglo XVII los letrados dependían de un mecenas, es decir, que no escribían de manera independiente, sino por encargo. Por ello resulta extraordinario que Sor Juana haya sido la escritora más importante de la época colonial. De la música colonial de México escuchemos Los Imposibles. Ensamble Hermes interpreta en 3 minutos y medio.
Thank you.
el ensamble Hermes interpretó Los Imposibles, música colonial de México, autor anónimo. En la época de la colonia, la universidad era solo para hombres, por lo que el convento era la única posibilidad que tenía una mujer para estudiar. Después de un intento en el de las Carmelitas, Juana ingresó definitivamente en el de la Orden de San Jerónimo. A pesar de ser monja de clausura, gozaba de ciertos beneficios gracias a su estrecha relación con los virreyes y a su ya famosa figura como letrada, por lo que le permitían recibir visitas y su celda se convirtió en punto de reunión de poetas e intelectuales. En 1680, el virreinato pasó a manos de Tomás de la Cerda y Aragón, conde de Paredes, y su esposa María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga. El nuevo virreinato coincidió con la época más prolífica de Sor Juana. Si bien la lírica era su género principal, también abordó el teatro, el auto sacramental y la prosa. La virreina fue quien imprimió y publicó en su viaje a España las obras de la poeta, dado que en la colonia la literatura se compartía solamente de manera oral, por ejemplo, en tertulias. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y en tus acciones vía que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba. Y amor que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste. No te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Seguimos con Sor Juana Inés de la Cruz después de escuchar Amante locuaz, Qui brama in amore, Ariete opus 6 de Bárbara Strozzi. Canta Emoque Barat. 2 minutos 40 segundos. Emoke Bharat cantó Amante locuaz, qui brama in amore, Ariete opus 6 de Barbara Strozzi. Sor Juana Inés de la Cruz es nuestra poeta en esta tarde de clásicos. En 1690 surgió la disputa que quizá le costó su vida como letrada cuando escribió la famosa Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Esta carta está dirigida al obispo de Puebla, quien había publicado con ese seudónimo una crítica a la persona de Sor Juana, en la que elogia su manejo de la retórica, pero le recomienda dedicarse a la vida monástica, más acorde con su condición de monja y mujer, antes que a la reflexión teológica, ejercicio reservado para los hombres. La respuesta a Sor Filotea de la Cruz es un documento histórico que dice, por ejemplo, lo que sí es verdad que no negaré, lo uno porque es notorio a todos, y lo otro porque, aunque sea contra mí, me ha hecho Dios la merced de darme grandísimo amor a la verdad. Que desde que me rayó la primera luz de la razón, fue tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras, que ni ajenas reprensiones, que he tenido muchas, ni propias reflejas, que he hecho no pocas, han bastado a que deje de seguir este natural impulso que Dios puso en mí. Su majestad sabe por qué y para qué, y sabe que le he pedido que apague la luz de mi entendimiento, dejando solo lo que baste para guardar su ley, pues lo demás sobra, según algunos, en una mujer, y aún hay quien diga que daña. Fragmento de la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, de Sor Juana Inés de la Cruz. Continuamos después de escuchar, de autor anónimo, Sonata en Sol Menor, por Capela Cervantina, dirigida por Horacio Franco. 4:40. Thank you. Escuchamos a Capella Cervantina, dirigida por Horacio Franco, en Sonata en Sol Menor, de autor anónimo. Sor Juana trató de demostrar en su defensa intelectual que hubo muchas mujeres cultas en la historia. Intentó salir del lugar de excepcionalidad para construir un espacio femenino en el cual pudiera colocarse. Sin embargo, luego de la disputa con el obispo, se quitaron todos los libros de su celda y se dedicó solo a la vida religiosa. Murió producto de una pandemia de cólera a los 44 años. En su legado hay versos como estos. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Sor Juana Inés de la Cruz fue nuestra poeta en esta tarde de clásicos. Participaron de este encuentro usted con su compañía insustituible, Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. Hoy nos despedimos con esta antigua oración irlandesa. Que el camino salga a tu encuentro, que el viento sople siempre a tu espalda, que el sol brille cálidamente sobre tu rostro y la lluvia caiga con dulzura sobre tus campos. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que la vida te sostenga en la palma de su mano.